Ràdio Sant Feliu. Ràdio Sant Feliu. La ràdio que vius.
¿Sientes que te esfuerzas como la que más y nadie nota lo que haces? ¿O quizás te cuesta un mundo poner en valor tu trabajo y tus méritos? ¿Se te hace difícil venderte o quizás te incomoda poner el foco sobre ti? Si has respondido que sí a cualquiera de estas preguntas, sigue escuchando porque hoy entrevistamos a Laia Arcones, especializada en liderazgo y visibilidad femenina, con quien hablaremos sobre el peso de hacer visible lo que haces. Bienvenidos a Por Cuenta Propia.
Buenas, buenas, bienvenidas. Aquí tengo a Selva y a Laia Arcones, nuestra invitada de hoy en el podcast. Bienvenidas, ¿cómo están?
Bienvenida, bienvenida, Laia. Gracias por
estar aquí. Muchas gracias. Un súper lujo poder estar aquí y compartir con vosotras.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Laia. Laia, como han escuchado en la introducción, una de sus áreas de experticia o a las que ha dedicado gran parte de su difusión y su trabajo público es hacia la visibilidad del trabajo en femenino, hacia la visibilidad del liderazgo, de ponernos allí en la palestra con todos nuestros talentos y con todo el trabajo que tenemos para mostrar y para dar. Esto es de lo que vamos a estar conversando hoy en Por Cuenta Propia, y lo primero que nos gusta hacer, Laia, antes de entrar en tema, es conocer un poco también la parte de la experiencia personal de lo que ha sido para cada una de nuestras invitadas el entrar en el mundo del emprendimiento. Cuéntanos entonces cómo ha sido para ti no solo entrar en el mundo del emprendimiento, sino quién es Laia Arcones.
Fantástico. Bueno, como has dicho, Thais, yo estoy como muy alineada con mi propósito. Tengo un propósito muy claro de ayudar a que hayan más mujeres líderes y más mujeres visibles. Pero esto siempre no ha sido así, ¿no? O sea, empecé profesionalmente dedicándome al mundo del marketing y de la comunicación. A mí siempre me habían dicho, tú trabaja, dalo todo, que al final los resultados irán llegando, ¿no? Y verás que los resultados los irás recogiendo. Y bueno, pues empecé, estudié dos carreras, un máster, empecé a trabajar en grandes empresas, en departamentos de marketing. Y bueno, pues poco a poco pues fui avanzando profesionalmente, fui teniendo diferentes posiciones. Llegó un momento que a nivel personal decidí que quería ser madre y bueno, tuve a mi hija. Yo seguía súper implicada y súper comprometida con mi carrera profesional, con mi trabajo, y me reincorporé, como yo siempre digo, a doble turno, ¿no? Porque trabajaba a full, ¿no? Todo lo que podía y más en la empresa, y después también pues en casa. Y llevaba pues 3 meses ahí dándolo todo, cuando de repente oigo a un compañero que dice, ah, pero no haya vuelto.
Madre mía, invisible.
Soy invisible, o sea, estoy aquí trabajando 1000 horas y dejándome la piel y estoy haciendo algo fatal. Y es que realmente estoy haciendo muchas cosas, pero se me está olvidando algo muy importante, que es saberlo comunicar. Entonces me dio un achaque de, esto a mí no me puede pasar, ¿no? Empecé a aplicar pues todas estas estrategias de marca personal, de comunicación, y empecé a ver un patrón en muchas mujeres en el que les pasaba lo mismo, ¿no? Que al final, por el contexto en el que hemos sido educadas, pues tenemos muchas creencias de tú trabaja y los resultados ya vendrán, ¿no? Ya se darán cuenta. Y esta actitud de hormiguitas trabajadoras, siempre haciendo, estaba frenando nuestras carreras profesionales. Entonces, a partir de ahí, pues me empecé a formar sobre sesgos de género, sobre cómo acompañar a las mujeres, mentoring, empecé a ayudar, ¿no?, a otras mujeres, y decidí, me reencontré con ese propósito profesional de decir, no, es que yo lo que quiero es poner mis talentos, todo lo que sé hacer, al servicio de las mujeres, porque veo y siento que esta causa nos une, ¿no? Y es injusta y podemos ponerle remedio, ¿no? Y cuando haces los resultados y empiezas a ser proactiva en tu visibilidad, los resultados lo justifican, lo avalan y merecemos, ¿no?, esa visibilidad. Y fue como el punto de inflexión de por qué decidí construir mi empresa, que se llama Instituto Más Mujeres, donde tenemos una parte de formación a otras empresas, B2B, formación de mentoring para empresas. Trabajamos con empresas muy grandes de aquí de España y de Latinoamérica. Y después también esta parte de acompañamiento a mujeres, ¿no?, individuales, a través de programas de universidad o de programas directamente que vendemos, para ayudarles a tener herramientas, que sepan liderar su carrera profesional y que sepan ponerse en valor en su día a día.
Laia, ¿y cómo fue la transición? Porque hablas de este momento que es icónico, ¿no? Del compañero diciendo, ya la haya vuelto, ya llevabas 3 meses dándolo todo. Entre eso y conectar con tu propósito, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa transición? Que a veces estamos fantaseando mucho, ¿no? Cuando estamos por cuenta ajena, en ese momento y dar el salto cuesta, sobre todo cuando somos madres.
Yo empecé como paulatinamente, de hecho ya había abierto un blog de marca personal, así como un poco de divulgación, sin ningún fin comercial, simplemente por divulgar, por aprender yo también, por irme formando. Entonces también hice como un proceso de coaching que me conectó mucho con este propósito, o sea, trabajé mucho de la parte de crecimiento personal, de lo que daba sentido, de lo que quería realmente proyectar. Y a partir de ahí empecé a hacer pequeñas acciones, pequeñas pues pequeños cursos, pequeños talleres, más a nivel local, aquí a nivel barrio. Empecé a acompañar primero pues más amigas, ¿no? De manera más informal, después a ponerle ya precio y a ofrecerlo. Y hice un lanzamiento que también en su momento fue salir de la zona de confort para muchas frentes, ¿no? Porque al final, lanzarte a emprender, tienes que también trabajar muchas de esas creencias que tenemos súper aprendidas, ¿no? De bueno, claro, la inestabilidad y el tomar decisiones sola y el exponerte constantemente son retos que, quieras o no, te tienes que ir afrontando. Entonces, bueno, pues fue un proceso, o sea, fue un proceso. Sí que es verdad que yo no me lancé al vacío de la nada, sino que yo ya había testeado que lo que yo ofrecía servía y que había muchas personas que les interesaba y que estaban dispuestas a querer apostar por ello. Y esto fue lo que me animó a dejar pues un trabajo que mucha gente podría considerar trabajo de éxito, ¿no? En una gran empresa, con un equipo, con una posición como estable. Y decir, no, este no es mi camino, este no es mi lugar, aquí no estoy aportando desde esos talentos, yo quiero ser coherente. También coherente por mi hija en ese momento, que solo tengo una, ahora tengo dos. Y era como, yo quiero ser ejemplo para mi hija, para que vea que puede trabajar en aquello que le gusta, que le motiva, que le inspira y que sí que se puede, ¿no?
Fíjate, Laia, que te estoy escuchando y me preguntaba cuáles son. Nosotros hablamos mucho del mindset, de esta parte actitudinal que nos lleva a ante esa situación, finalmente dar el paso, saltar y decir, sí, es esto a lo que me voy a atrever. Entonces, ¿cuáles sientes tú que eran? También hablamos mucho de creencias, tú hablabas de la parte cultural, de los mensajes que nos dan, cómo hemos sido criadas. A nosotros nos gusta mucho conocer la parte también personal de nuestras entrevistadas y cómo fue para ti enfrentarte a tus propias creencias. ¿Cuáles crees tú que fueron esos saltos importantes que tuviste que dar en tus propias creencias para creértelo y lanzarte al agua?
Para empezar, hay una parte de como revalidación, ¿no? Que lo que tú haces ayuda y aporta, ¿no? Y esto creo que te lo dan, pues, esos pequeños logros que vas teniendo, esos testimoniales, ¿no? Que vas consiguiendo a través de las experiencias y los resultados que tienen las clientes que acompañas, ¿no? Entonces, siento que es muy importante acopiar logros, ¿no? Ir recopilando esos logros obviamente por compartir, pero también por ti, ¿no? Por tener claro que lo que haces tiene un fin y meramente no es una transacción económica, sino que realmente estás aportando un valor y estás transformando vidas, ¿no? Y esto es súper motivador. Después hay un tema de incertidumbre futura, ¿no? De decir, ¿quién pasará mañana? ¿No? Y empezamos el mes a cero, ¿no? Y es como, vale, ¿y este mes cómo irá? Y es verdad que hay modelos que te permiten tener una repetición y que te permiten tener más estabilidad, pero hay modelos más parecidos a lo que vosotros hacéis y lo que yo hago, que esto no existe. O sea, no hay un fijo mensual que la gente invierte, sino que tienes que ir construyendo y darte cuenta que realmente eres creadora. Una de las cosas que me ayudó mucho fue el pensar que hay muchas oportunidades. Porque a veces pensamos, wow, es que, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar esas personas que quiero ayudar? Y te da la sensación que hay ya muchos profesionales que ofrecen servicios parecidos, ¿no? Que ya están muy posicionados, que hacen mucho ruido, tienen mucha visibilidad. Y dices, wow, yo ahí cómo voy a estar. Pero Es girar la tortilla y a mí me ayudó mucho ver poco todas las oportunidades que hay de personas que realmente puedes ayudar a pesar de que hayan otras personas profesionales que también estén ayudando y que estén aportando y que al final cada una está claro que lo hace desde su ángulo, desde su perspectiva, desde su mirada. Pero en vez de centrarme en cómo voy a encontrar a esas personas que son tan pocas, fue decir, wow, es que mira cuántas personas necesitan lo que tú
Claro.
haces. Y
Wow.
el mirarlo así es como más expansivo, ¿no?
Claro, ¿y
Totalmente.
de qué estrategias te vales? Y te pongo en contexto. Yo estoy enfadada con las redes sociales porque me parece que es demasiado. Nos ponen a trabajar, ¿no? El algoritmo nos pone a trabajar y el resultado orgánico pues es el que es, ¿no? Estadísticamente, pues si vamos a porcentajes, son porcentajes muy pobres y premia a quien está allí todo el rato, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esta visibilidad en redes sociales? ¿Ha sido para ti una carga tener que satisfacer un poco este algoritmo?
Yo realmente siempre lo he utilizado como una herramienta. O sea, no, yo sé que hay unas reglas del juego, ¿no? El algoritmo y todas las plataformas al final tienen sus reglas del juego y hemos venido a jugar, ¿no? Entonces, el objetivo es, ¿vale? Entre todo el mundo que está publicando, ¿cómo voy a hacerlo yo para diferenciar mi mensaje, para que me escuche y para que llegue, no todo el mundo, para que lleguen las personas que después van a necesitarme, ¿no? Y que quieren seguir trabajando conmigo. Entonces, me lo he tomado de una manera bastante relajada. De hecho, yo soy una persona muy orgánica, no tengo un plan de contenidos anual o mensual, no trabajo tampoco con community managers que publiquen, sino que, bueno, hay personas que me ayudan en la edición de vídeos, en algunas cosas puntuales, pero muy en función de lo que ahora quiero hacer. Y en función de esto publico, ¿no? Y pues quiero hacer un lanzamiento. Pues venga, yo sé un poco que necesito que generar unos contenidos en una dirección, de una manera, que me ayuden a generar ese ruido. Entonces, yo lo veo como una plataforma, como una herramienta potenciadora de conectar con personas para poder generar esos servicios y poderles ayudar. Y sé que las reglas del juego son las que son, sé que el algoritmo pues tiene porcentajes bajos de alcance. Pero lo enfoco como diferente, ¿no? Lo enfoco como, bueno, yo desde mi casa, ¿no? Impactaría a muy poquita gente. Aquí veo como toda la oportunidad de conectar con otras personas y a partir de aquí también, pues estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer para diferenciarme y para posicionarme pese a las reglas del juego? Al final no solo es hacerlo, es intentarlo hacer lo mejor posible para que impacte.
Me imagino que acabas haciendo cosas con mujeres. Y que es como verlas renacer y debe ser un subidón. Debe ser un
La
subidón
verdad
genuino, ¿no?
es que o sea, ya sabéis que parte de nuestro trabajo no es siempre estar con mujeres, o sea, parte de nuestro trabajo es facturas, contactos comerciales, gestión del CRM, del email marketing, de no sé qué, o sea, más en empresas tan pequeñas, no estamos todo el día, ¿no? Haciendo sesiones o haciendo conferencias o haciendo tal. Pero realmente esto es lo que a mí me motiva, ¿no? Cuando hay personas que trabajas con ellas y dicen, wala, es que me han dicho que hasta me muevo diferente, ¿no? Como que esa seguridad que he cogido se está proyectando en mi manera de moverme, de hablar, de reaccionar. Y es como, wow, qué potente, ¿no? Cuando estamos alineadas y nos sentimos seguras, ¿no? De quién somos y de qué queremos.
Claro. Desde tu experiencia, porque obviamente cada uno observamos cosas diferentes y por eso te pregunto a ti, como a Laia. Tú vienes también de trabajar en un sector de mucho liderazgo masculino. ¿Por qué crees tú que es tan importante el aporte de lo femenino en esa línea?
Primero, te diría que porque es interesante el aporte de todas las personas sin sesgos, porque el punto uno que nos encontramos es que hay muchísimos sesgos inconscientes que frenan a las mujeres, que nos frenan a nosotras mismas porque nos autofrenamos y que nos frenan a nivel social, ¿no? Y esto lo vemos en muchas situaciones del día a día, de reuniones, de a quién asignan el proyecto, de negociación de sueldos, o sea, de muchísimas cosas que hay microbarreras que nos están frenando. Entonces es como, bueno, es que somos el 50% de la población, ¿sabes? Y merecemos poder aportar y poder tener esas oportunidades y además que Después está un tema de un cambio de tendencia en el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo top-down, ¿no? De arriba abajo, muy centrado en la parte muy racional, ¿no? Todo ese estilo de liderazgo, pues está comprobado, ¿no? Que cada vez es menos eficiente, con los valores actuales que tenemos como sociedad. Y todo el liderazgo asociado a atributos femeninos, que no significa que solo pueden tenerlo mujeres, ¿eh? Que también lo pueden
Correcto.
tener hombres, pero la empatía, la colaboración, la visión global, trabajo transversal, flexibilidad, todo esto son valores que hoy en día en las empresas, para eficienciar la manera de trabajar, se necesitan muchísimo, ¿no? Entonces, esto nosotras lo llevamos entrenado un poco en sistema, ¿no? O sea,
Correcto.
por ese modelo que hemos estado formándonos.
No, me encanta porque además es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Bien, venimos de un sistema en el que han entrenado muchos valores que son mucho más asociados a la energía masculina. Entonces, ahora también poder generar ese balance entre las dos cosas, pues ahí está la diferencia y los cambios que queremos lograr, ¿no?
Gracias por escucharnos. Antes de continuar con el contenido de este episodio, queremos tomarnos un momento para agradecerte por sintonizar nuestro podcast. Nos llena de alegría saber que estás allí, escuchándonos y apoyándonos para crear comunidad. Si estás disfrutando de lo que escuchas, ¿por qué no nos dejas un like o una reseña en tu plataforma de podcast favorita? Tu opinión es muy importante para nosotras y nos ayudas a mejorar y llegar a más personas. Gracias nuevamente por tu apoyo continuo. Ahora volvamos al contenido.
¿Cuál es la? Tú has trabajado en diferentes sectores, ya tienes años ya con tu proyecto, has logrado llegar a diferentes sectores, el deporte, empresarial, emprendimiento, etcétera. En esta carrera, ¿cuáles crees tú que siguen cuál el gran reto de la visibilidad de lo femenino?
El gran reto de la visibilidad de lo femenino es la mentalidad, como estabais diciendo antes, es el mindset. O sea, es hacer ese cambio de chip de, oye, es que si publico mucho voy a molestar. No, no, o sea, no, no vas a molestar. Si alguna persona, para empezar, lo que tú publicas no lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces necesitas activar todas las puertas para que pueda llegar al máximo número de personas. Y si a alguna persona no le gusta, no te preocupes que ya se encargará de dejarte de seguir o de lo que sea. Pero si tu contenido está proyectado desde una voluntad de ayudar, de aportar, no simplemente de hacer ruido, a mí no me preocupa, ¿no? Poderlo lanzar por varios canales, sino que lo veo como posibilidades expansivas de que el mensaje llegue más lejos. Tenemos muchas, muchas barreras, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Al no mostrarnos. Ay, es que yo hago vídeos, pero yo no quiero salir, ¿no? Solo las manos o solo el tal. Y nos cuesta mucho exponernos a nosotras, ¿no? Y eso también se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar conceptos relacionados con la venta, que muchas veces relacionamos, ¿no? Como la venta también como algo que nos incomoda, que no nos hace sentir a gusto, y es un poco resignificar estos conceptos que tenemos aprendidos a nivel social y ver sobre todo que si queremos ayudar y aportar desde lo que cada una siente, sí o sí, solo lo podemos hacer nosotras. Nadie va a venir a vendernos nuestros servicios, a comunicar lo que hacemos. Y no sirve que sepamos que somos muy buenas y que sepamos que lo hacemos muy bien. Eso no sirve. Lo que sirve es demostrarlo, ¿no? Mostrarlo y conectar con esas personas para que realmente puedan probarlo en primera persona.
Claro, Laya, oyéndote hablar, me imagino que vas tejiendo redes a tu alrededor porque estás ayudando a mujeres a hacer un cambio de chip que les afecta no solo en su parte profesional, es algo potente, ¿no? Que puedan reconocer que merecen ser visibles, que están allí, que están haciendo cosas valiosas. Debe ser un chute de energía y pienso que no es que tienes una clienta y adiós, sino me imagino que vas creando pues una comunidad alrededor tuyo. Y quería preguntarte el peso que tiene para ti crear, la importancia de crear redes alrededor de tu marca personal y de lo que haces, y cómo te resuena la palabra Sororidad.
Me resuena 100%. O sea, yo siento que soy una privilegiada, pero no por suerte, sino porque he podido elegir qué es lo que quiero ofrecer, de qué manera quiero ofrecerlo, y eso realmente me llena de alegría, ¿no? De ilusión, de motivación, el poderlo hacer así. Y estoy feliz de que todas esas mujeres que al final pues conectan conmigo, trabajamos juntas o se inspiran por los contenidos que creo, de alguna manera sean también una pieza dominó de este efecto tsunami que queremos generar. Porque cuando ellas se sienten referentes, se sienten visibles, empiezan a ganar confianza y a generar esas oportunidades, automáticamente están ayudando a que muchas otras mujeres también vean que ellas también lo pueden hacer, ¿no? Entonces se genera un efecto dominó que cada una impacta en su entorno. Y esto para mí es una red muy, muy, muy interesante, muy potente, y es lo que hace pues que estemos cambiando paradigmas, ¿no? Y que esperemos que en un futuro pues ya no hablemos de estos miedos y estas inquietudes y estas creencias limitantes que al final vienen muchas impuestas por un sistema de educación más patriarcal, ¿no? En el que todas hemos sido educadas, en el calladita estás más guapa y en el buscar siempre que estemos ahí en segunda línea. Pues no, ¿no? Somos protagonistas de nuestra vida y el hecho de que muchas mujeres se sientan protagonistas de su vida y se sientan voces, ¿no? Mi libro que yo publiqué se llama Mamá Voz y habla de ser la jefa, ¿no? La líder de tu carrera profesional y que haya muchas voces, ¿no? Muchas jefazas de su carrera profesional, para mí es muy inspirador también, porque ellas ilustran y generan este efecto expansivo.
Escuchándote, Laia, hay una pregunta que me gusta mucho utilizar en algunas sesiones de coaching, que es, ¿qué se pierde el mundo si tú dejas de hacer eso que te mueve y que te llama, ¿no? Y escuchándote, siento que es también esa motivación que tú veías. O sea, si yo me quedo aquí, ¿dónde se van a quedar todas estas voces y dónde va a estar todo ese talento que definitivamente necesitamos hoy en día? Mira, yo creo que me empieza a surgir como esa necesidad de recoger todas estas palabras, todos estos conceptos que nos has ido brindando. Y quizás la forma de recogerlo es cuál es la tarea pendiente entonces, Laia. Nosotras que te estamos escuchando, nosotras que estamos luchando, de hecho, justo cuando iniciamos la conversación, tú nos preguntabas un poco cómo nos está yendo con el podcast y hablábamos precisamente de romper esa barrera de que a veces se siente como ser intrusivas. Yo no quiero ser intrusiva, yo quiero llegar de una manera en que la persona me reciba y no me diga qué fastidio, ¿no? Cu
Y
entonces,
estás
cuando...
vendiéndome la moto aquí. Escucha el podcast.
Y
Entonces, lo que
decías,
me
aquí hay
viene
un
es,
temazo. Tenemos trabajo, tenemos tareas pendientes, tenemos cosas que seguir profundizando en. Incluso, a mí me venía también escuchándote esta imagen de cómo esto, si bien ahora lo estamos hablando en un entorno profesional, Selva también planteaba de que es parte de la persona que somos y cómo lo hacemos en nuestra vida, ¿no? Yo veo culturalmente, yo tengo distintas culturas en casa, siendo de origen venezolano, también tengo una familia peruana. Y el hogar, cómo esos valores de el trabajo de la casa se siente diferente cuando, por ejemplo, en Perú, el trabajo de la casa nadie tiene que saber quién lo hizo. O sea, el valor es lo de que decíamos antes, ¿no? Calladita te ves más bonita. Mientras que en mi cultura venezolana es gritar, estoy arreglando, ¿dónde está esto? Que no sé cuánto, que nadie me camina por la casa. Y son, fíjate, la misma acción y como desde dos perspectivas diferentes. Uno, que nadie lo note versus el otro, que todo el mundo se entere y que además nadie se le ocurra echarme a perder el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, muchas veces yo tengo que alimentarme de ahí. Yo sé hacerlo en este sector, entonces, ¿cómo puedo traérmelo ahora también a esta actitud profesional? Devolviéndote entonces la pregunta que nos interesa escuchar a través de lo que tú estás llevando adelante, Laia, ¿cuál es la tarea pendiente?
La tarea pendiente y el punto cero es reconocernos. O sea, yo siempre digo, la visibilidad empieza por dentro y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta del gran potencial de valor, de contribución que podemos hacer a través de esas experiencias, esos talentos, esas habilidades que tenemos. Cuando conectamos desde ahí, desde el entender todo lo que podemos ayudar, todo lo que podemos aportar y conectamos con el propósito, ¿no? El para qué, qué es lo que le da sentido, que es algo que ¿no? El Ikigai es como muy manido, pero realmente no es fácil conectar con eso. Cuando lo haces, te das cuenta de que al final es ser egoísta reservarte todo esto para ti.
Claro.
Entonces tienes que, ¿no? No te queda otra que buscar, compartir, ayudar y buscar esas herramientas y esos caminos más eficientes para poder impactar al número de personas que tú decidas. Entonces, sí, las reglas del juego son las que son, pero es mi responsabilidad,
Me
sabiendo
encanta.
que son las reglas del juego, ver de qué manera voy a usarlas para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Y desde esa actitud de responsabilidad, pues actuar. Hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Gran mantra, que muchas veces, o sea, siento que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y el camino del emprendimiento implica salir de forma muy frecuente de nuestra zona de confort, pero es súper necesaria, porque ahí es donde tenemos crecimiento, donde tenemos oportunidad, donde surgen sinergias, y por lo tanto, yo te diría primero verte a ti, ¿no? Que te veas para que te vean, reconocerte, y a partir de ahí saber que tu responsabilidad es compartir ese talento y por lo tanto utilizar esas estrategias que mejor te funcionen para hacerlo.
Gracias. Laia, aterrizando un poco esto, que me interesa sacar, exprimir un poquito más antes de que cerremos. Las que nos escuchan, una gran parte de nuestras oyentes son emprendedoras también. Siguiendo esta línea de lo que estamos hablando, ¿pudieras aterrizar un par de ejemplos prácticos, de ejercicios prácticos, con los que ellas se puedan, nuestros oyentes se puedan quedar, ya sean emprendedoras o no, que pudieran hacer ahora, después de acabar de escuchar esto, para...
Esto me viene al pelo porque justamente estos días estoy haciendo una especie de reto online por Instagram que se llama On Challenge, que habla de ponerte en modo on, activarte, ¿vale? Y
A
activarte
ver, papel y
implica
lápiz.
tomar acción, tomar acción. Entonces, en este reto se comparten 10 acciones diferentes, muy apalancadas, ¿no? En factores que suelen frenarnos. Uno de ellos, por ejemplo, es las conexiones. Las mujeres tendemos a tener redes de networking mucho más cercanas, muy familiares, y nos cuesta tener redes donde podamos proyectar nuestras aspiraciones profesionales, donde hablemos de lo que queremos conseguir profesionalmente, donde incluso vemos el networking a veces como algo frío, utilitarista, ¿no? Que no tiene, que no le vemos sentido dedicarle tiempo. Y este sería, por ejemplo, uno de los retos, ¿no? De, oye, sal de la cueva, relaciónate con personas nuevas, no con una voluntad de usarlas o de, sino con una voluntad de conectar con ellas, compartirles en qué puedes ayudarles, y a partir de ahí nacen muchas oportunidades. Entonces, el ir a eventos, el relacionarte con personas habituales, o yo, por ejemplo, en mi día a día, cuando voy en el AVE, hablo con las personas que se sientan a mi lado muchas veces, ¿sabes? Y si me parece interesante esa persona, a lo mejor tenemos una conversación de una hora y media, compartiendo puntos de vista y aprendiendo y nutriéndonos. Y no deja de ser una manera de generar conexiones, ¿no? Y que de ahí después puedan también surgir oportunidades. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De generar conexión. Y en estos días también estoy compartiendo como diferentes ejemplos ahí en redes, así que si las personas que nos están escuchando les interesa, lo pueden ver en diferentes ejemplos, pero sobre todo es tomar acción, porque sin acción no hay resultados. Si no salimos de esa zona de confort, de ese run run que a veces nos cuesta, pues no avanzamos. Justo ayer con una amiga me decía, mira, Daya, he visto tu reel y me he sumado al reto. Le he escrito a una persona que conocí hace 2 semanas de manera casual, que quedamos conectadas en LinkedIn como que haríamos un café para tener una conversación de negocios, pero que se quedó ahí todo, ¿no? Y se quedó muerto y no me atrevía a escribirle por no molestar, porque no sé muy bien, ¿no? Cómo ir a esa conversación, no sé muy bien cómo ofrecerle mis servicios. Y dice, y le he escrito y tenemos el café la semana que viene, ¿no? Y es como,
Qué
wow.
bien. Wow, exactamente. Y te conseguimos en el perfil arroba Laia Arcones, ¿cierto, Laia?
Sí, en Instagram, arroba Layarcones, y en LinkedIn también, por Layarcones me encontraréis ahí.
Correcto, y les puedo contar que conozco a Laia también por su generosidad. Cuando ella nos dice que nos está dejando material para trabajar, es realmente un material que se puede utilizar y con mucho sentido práctico, como ella bien los describe. Laia, por nuestra parte, más bien decirte si te quedas algo por allí que nos quieras compartir antes de despedirnos.
Daros las gracias por este espacio, por
Correcto.
ayudar a expandir estas mentes que tanto necesitamos y dedicar vuestro tiempo, ¿no?, a generar este podcast, a generar conversaciones interesantes y nutritivas. Y nada, decir que ha sido un placer, encantada de poder aportar. Y seguimos empoderando y impulsando a mujeres.
Sí, señora, es totalmente un placer compartido, Laia. Muchas gracias por venir hoy aquí y compartir tu visión.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Radio San Feliu.